COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Se acerca el cierre del Cogas, el 31 de enero se producirá el cierre definitivo si nadie lo evita. Los trabajadores mantienen la esperanza de que esto se solucione pese a la reunión mantenida con la dirección para seguir negociando el ERE este viernes. La Junta sigue esperando que el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, acceda a reunirse con ellos para abordar el futuro de la planta. El Ejecutivo Autonómico espera que el próximo gobierno de España, no obstante, tenga más sensibilidad con este asunto. Nacho Hernando.
Yo creo que él mismo reconoció que tenía la agenda bastante libre, por lo tanto estamos a la espera de esa llamada de Moncloa para que den respuesta inmediata a esa petición urgentísima para reunirnos con el ministro Soria y con el presidente de funciones Rajoy para encontrar una solución concreta y real para las 300 familias de Puertollano.
Desde el PP reiteran que la solución sigue pasando porque la Junta ayude económicamente. Claudia Alonso.
Que se adopten las medidas presupuestarias suficientes en los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo mismo que el Partido Socialista pedía cuando estaba en oposición.
Enseguida estamos en Puertollano. Antes conocemos cómo va a ir revolucionando el tiempo la región. Pues seguimos con cielos nubosos que con el paso de las horas tenderán a remitir, dejando intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, han subido ligeramente, vamos a alcanzar máximas de 15 grados. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región. DGT, Fernando Pérez.
Buenas tardes, una jornada más. La niebla es el principal problema para transitar por las carreteras de la comunidad castellano-manchega. Todavía en la provincia de Guadalajara, en el entorno de Trijueque y en Garabajosa, podrían encontrarse con puntos donde ya de forma más aislada, pero esa niebla está reduciendo la visibilidad. También en la provincia de Toledo, en el entorno de Illescas, en el límite con la Comunidad de Madrid, o en la zona de Miguel Esteban o Villanova de Alcardete. Como siempre en estos puntos con reducción de visibilidad, les pedimos que moderen su velocidad y sobre todo que aumenten la distancia de seguridad.
12 minutos pasan de las 2 de la tarde.
¿Vive con la incomodidad de humedades en su vivienda y le lloran las ventanas? ¿Le sale moho en paredes o armarios? ¿Se cae la pintura? Murprotec, multinacional europea con más de 60 años de experiencia, le soluciona los problemas de humedad con entrega de certificado de garantía por escrito. Pida gratuitamente un análisis del problema. Tiene más de 12 motivos para elegir y confiar en Murprotec. Descúbralos en www.murprotec.es. 930-1130, 930-1130. Murprotec, la solución definitiva a sus problemas de humedad.
Escápate a Castilla-La Mancha. Ten un encuentro con la naturaleza en el Hayedo de Tejera Negra, las Tablas de Daimiel, el Parque Nacional de Cabañeros o las Lagunas de Ruidera. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida.
Se acerca el cierre del Cogas. Esta mañana tenía lugar la segunda reunión entre la dirección y el comité de empresa para la negociación del ERE que afecta a los 143 trabajadores. Ana Contreras.
Un cierre que, si no hay nada que lo paralice, se llevará a efecto el 31 de enero. José Antonio Alcaide, el presidente del comité de empresa, sigue insistiendo en que la continuidad del Cogas es posible con voluntad política.
Nosotros lo vamos a intentar impedir desde todos los ámbitos. Pensamos que si este gobierno pues no lo hace por la incompetencia o de ser un gobierno en funciones o porque no lo quiere hacer.
Los trabajadores continuarán con su agenda de movilizaciones. Mañana sábado se reunirán con el presidente de Castilla-La Mancha. El lunes se encerrarán en las instalaciones de la central en Puertollano y el martes acudirán al ministerio para exigir al ministro explicaciones de por qué cierra el Cogas. Los trabajadores creen que ese plan de viabilidad que presentó la empresa es sólido y está documentado, al igual que lo creen desde la dirección del Cogas. El consejero delegado, Alfredo García Aránguez, ha declinado hacer declaraciones a COPE.
El gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado este viernes un acuerdo con 163 entidades de la región para garantizar la atención a las personas mayores con un presupuesto de 95 millones de euros. Irene Rizo.
De los cuales 11 millones servirán para mantener 592 plazas en residencias de mayores, 58 plazas de servicios en estancias diurnas y más de 6.000 días de estancia temporal. Según el presidente regional, Emiliano García Page, es parte del compromiso de su gobierno con las políticas sociales y muy particularmente con la dependencia.
Seguimos siendo una de las comunidades autónomas más a la cabeza en plazas residenciales. Desde el 1 de julio hay 1.000 personas más mayores atendidas en los servicios sociales de la comunidad autónoma en plazas residenciales.
Desde Brihuega, Paje ha destacado el trabajo que realizan los trabajadores, empresas e instituciones dedicadas a los mayores y dependencia, defendiendo el modelo público en todos los sentidos y criticando el falso debate que existe entre lo público y lo privado.
La Junta de Comunidades no recurrirá a la decisión ante el Supremo del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha anulado el Plan de Ordenación de Recursos Humanos que el SESCAM aprobó en abril de 2013 con el anterior gobierno regional. Plan que supuso el traslado forzoso de personal de las gerencias de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara y la amortización de plazas. El PSOE asegura que esta sentencia es un varapalo para el PP y su política de recortes. Félix Ortega es senador por Toledo.
Le vuelven a dar un varapalo muy importante al Partido Popular en esa política de destrozo de los servicios, de esa política contra todo tipo de colectivos y, en definitiva, contra los ciudadanos, que son los que en última instancia sufrían esa merma de servicios y esos recortes que venía llevando a cabo durante estos 4 años el gobierno del Partido Popular.
El sindicato de enfermería SATSE ha instado a los gerentes del SESCAM a aprobar cuanto antes el plan de ordenación de recursos humanos nuevo. Nos vamos hasta Fitur porque el gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este viernes la programación provisional de los actos conmemorativos del 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Más de 40 actividades se pondrán en marcha de índole cultural, musical, deportiva o gastronómica. En este día dedicado a Albacete, la directora general de turismo, Ana Isabel Fernández, ha hecho balance del Ecuador de la feria. Lo ha hecho en COPE.
Esos 3 días son días de asistencia de profesionales y la verdad que estamos teniendo muchísima afluencia, muchísimas empresas, agencias interesadas en el turismo de nuestra región. Hemos ya desarrollado más de 20 reuniones con turoperadores internacionales de los principales mercados emisores, porque además tengo que decir que estamos muy satisfechos porque Castilla-La Mancha este año ha incrementado las pernoctaciones hoteleras de turismo extranjero.
También ha pasado por los micrófonos de COPE en Fitur el secretario de Estado en Educación en funciones, el albaceteño Marcial Marín.
Tenemos que estar orgullosos de tenerlo, pero también tenemos que el reto de saberlo mantener y consolidar, y eso es lo que tenemos que hacer.
Lo dicho, tercer día de Fitur, día dedicado a la provincia de Albacete. Más asuntos. Nacho Hernando, portavoz del gobierno, ha anunciado que los servicios jurídicos del gobierno regional estudian el caso de Jiva Cars. Maricarmen Benítez.
Nacho Hernando, portavoz del gobierno regional, hacía estas declaraciones esta misma mañana en Fitur.
Cuando queremos enviarle una carta a esta empresa por correo certificado, curiosamente, nos devuelven las cartas porque ni siquiera existe el domicilio donde está registrada la empresa. Por tanto, para esclarecer todos los detalles oscuros, vamos a poner en mano de este caso de los servicios jurídicos y que sean ellos quien establezcan si ha habido o no un posible caso de estafa, fraude político.
El alcalde de Almansa, Francisco Núñez, ha asegurado que el gobierno de Castilla-La Mancha puede investigar lo que quiera y buscar culpables donde quiera.
La Junta tendrá que explicarnos por qué no lo ha apoyado. Nosotros incluso podemos compartir esos motivos. No lo sé porque desconozco por qué la Junta no lo ha apoyado, pero lo que está claro es que se ha perdido una inversión muy importante para Almansa.
El director general de la filial de la marca suiza que tiene en Cataluña, Joaquín Boadas de Quintana, en declaraciones al diario de Girona, ha asegurado que Almansa está descartada, aunque el alcalde ha señalado que la empresa no ha remitido ninguna documentación oficial al ayuntamiento.
El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, se ha mostrado contrario al proyecto de extracción minera de tierras raras en el campo de Montiel. Víctor Marujo.
La prospección busca materiales que son claves para fabricar aparatos de alta tecnología, como los smartphones, pero el equipo de gobierno valdepeñero piensa que no garantiza la seguridad del medio ambiente, ya que los lavados pueden contaminar acuíferos subterráneos e incluso el pantano. Jesús Martín.
Extraer unas piedrecitas, lavarlas, reducirlas al mineral que se busque, que esconden, llevarse eso, no se sabe dónde, para que Apple siga haciendo teléfonos. Y aquí lo que te dejan es un cráter, pero literalmente un cráter, con una profundidad de hasta donde aparezcan las piedrecitas, que pueden ser de 500 o 3.000 metros, imaginaros de lo que estamos hablando.
Martín ha anunciado que el ayuntamiento se personará en los expedientes del proyecto con un pliego de alegaciones que remitirá a la Consejería de Agricultura.
Es viernes y como siempre hasta ahora te contamos la información religiosa de mano de su responsable en COPE Castilla-La Mancha, Juan García.
Nuestro recorrido hoy comienza en Cuenca, donde se convoca un concurso de dibujo, redacción, fotografía y música con motivo del día del seminario. El tema, el año de la misericordia y el lema de la jornada, enviados a reconciliar. Estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. La parroquia del Espíritu Santo en Albacete acogía el pasado miércoles una celebración ecuménica. La diócesis de Toledo mañana 23 de enero celebra la fiesta del patrón San Ildefonso. El arzobispo preside la misa en rito hispano mozárabe en la catedral a mediodía. También serán muchas las parroquias en las que se celebre la misa en este rito, el que celebraba San Ildefonso. En Sigüenza, Guadalajara, van a tener una celebración jubilar especial para niños. Será el 13 de febrero en la capital. A la infancia misionera, jornada que celebramos este domingo con el lema Gracias, dedica su carta semanal el obispo de Ciudad Real, don Antonio Algora. En ella leemos que la transmisión de la fe prende los niños con una fuerza que sorprende a propios y a extraños. Y con motivo de esta jornada misionera, el arzobispo de Toledo va a presidir la misa a mediodía este domingo en la Puebla de Montalbán. Será retransmitida por 13 Televisión. Y este domingo, fiesta de Nuestra Señora de la Paz, muy celebrada en nuestras diócesis. Feliz semana.
Igualmente, Juan. Por nosotros nada más, es todo. Sigue en tu COPE, la información en tu COPE más cercana. Buenas tardes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado que la Comisión del Pacto de la Ciudad de Toledo por el Tajo presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto que aprueba los planes hidrológicos, entre los que se incluye el del Tajo. La propuesta presentada conjuntamente por los grupos PSOE y Ganemos ha contado con los votos favorables de los representantes de estos partidos y de los tres concejales de Ciudadanos, mostrando su oposición los ediles del Grupo Municipal Popular. El portavoz del PP en el consistorio, Jesús Labrador, justifica la negativa del grupo, asegurando que lo coherente hubiera sido estudiar este plan hidrológico aprobado el pasado 8 de enero por el Consejo de Ministros.
Estudiemos el plan y, con arreglo a las consecuencias de ese estudio, adoptemos una decisión. No es eso lo que dice la moción, es yo, alcaldesa, que soy más lista que nadie, determino, independientemente del estudio que hagan los técnicos y de la documentación que haya pedido la Unión Europea, que ese plan está mal, y mando directamente presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Nadie lo ha estudiado, ningún técnico ha hecho ninguna valoración, ni se ha convocado el plan del Tajo, ni la comisión del Tajo.
A través de esta moción se solicita también la visita a la capital regional de parlamentarios europeos para que conozcan la situación real del Tajo a su paso por la ciudad. Noticia que enseguida ampliamos. Antes, como siempre, conocemos el tiempo que nos espera para las próximas horas. Van a continuar los cielos cubiertos y posibles lluvias ocasionales. Eso sí, precaución con las brumas todavía y bancos de niebla. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 15 grados en Albacete, Ciudad Real y Toledo. 2 y 21 minutos.
¿Te casas en 2016? En Quinta Los Rosales, si contratas tu boda antes del 31 de enero, te beneficias de esta gran oferta. Despedida de soltero, cóctel de bienvenida, menú especial, barra libre y autobús, todo por solo 89 euros por persona. Quinta Los Rosales, celebra tu boda ideal en nuestros impresionantes jardines naturales, diferentes salones, cocinas propias, coches de época. Todo a 10 minutos de Toledo. Infórmate en el 925-35-62-62 o en quintalorosales.com.
Escápate a Castilla-La Mancha. Ten un encuentro con la naturaleza en el Hayedo de Tejera Negra, las Tablas de Daimiel, el Parque Nacional de Cabañeros o las Lagunas de Ruidera. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida.
La familia Beltrán, hosteleros desde 1924. Beltrán Catering te ofrece las mejores fincas para bodas y los eventos más exclusivos y actuales. Beltrán Catering tiene un food truck para cocinar en vivo y sin engaños. BeltránCatering.com. Teléfono 617-437-894. En un evento importante, no te la juegues.
Seguimos hablando del Pleno. La sesión aprobaba también este jueves por unanimidad una moción de Ciudadanos para poner en marcha el programa Apadrina un Parque. El portavoz de la formación naranja, Esteban Paños, se mostraba muy satisfecho. Será el Consejo Escolar de los Centros que deseen acogerse a este programa quien diseñe el proyecto, que va a arrancar con una experiencia piloto en uno o dos centros escolares. Se trata de una iniciativa de carácter didáctico orientada a los alumnos, con la que se pretende impulsar la concienciación cívica y una mayor implicación del consistorio en el mantenimiento de estos espacios.
Bueno, pues la verdad que bien. Y sobre todo nos gusta mucho que haya asumido una propuesta que, con sus pequeños matices, se haya aprobado por unanimidad. Nos gusta mucho en el grupo que sea una propuesta donde todo el mundo participe también, porque además es un tema que nos parecía importante traerlo a nuestra ciudad.
Por contra, Ciudadanos lamenta que el equipo de gobierno haya votado en contra de su propuesta para mejorar la seguridad en los pasos de cebra y modificar la ordenanza de movilidad para incluir en ella un apartado que regulara de forma específica los pasos de peatones. Hablamos ahora sobre el Hospitalito del Rey. El gobierno regional parece haber descartado su apertura como residencia de mayores y centro de día al considerar que esta asistencia está cubierta, pero por el momento continúan las dudas sobre qué uso se le va a dar finalmente, aunque desde el ayuntamiento dejan la puerta abierta a que el inmueble se destine a los colectivos de discapacidad y dependencia, aunque recuerdan que la decisión final le corresponde a la Junta. Desde la formación Ganemos, su portavoz Javier Mateo critica la postura del gobierno regional.
Para nosotros la solución solo pasa por una infraestructura sociosanitaria para mayores. Podemos debatir sobre si se abre mañana o se abre a final de año. podemos debatir sobre si finalmente sería solo un centro de día, si sería para asistidos, si no para asistidos, si podría ser mixto, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones podemos debatir. Pero quien niegue la necesidad de una infraestructura sociosanitaria para mayores en el casco es que ni conoce Toledo ni conoce el casco histórico de la ciudad.
Ante esto, anuncian acciones.
El pasado miércoles por la noche, en la asamblea de Ganemos Toledo, hubo una propuesta en torno a articular colectivos, movimientos, asociaciones, fuerzas y partidos políticos en torno a un movimiento, a una plataforma que pelee y que luche por la apertura del Hospitalito del Rey. Y Ganemos Toledo va a estar ahí. Esté quien esté en el gobierno regional, ahí vamos a estar.
Recordamos que este centro lleva 5 años con las obras terminadas a la espera de que se tome una decisión sobre su uso. Hablamos de la Diputación de Toledo. El Pleno ha aprobado definitivamente el presupuesto de 2016. Las cuentas han quedado aprobadas con los votos de PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida tras desestimar la reclamación presentada por la alcaldesa de Ocaña. Lo explicaba el vicepresidente de la Diputación, Santiago García.
Queda claro que el Ayuntamiento de Ocaña ha reclamado contra los presupuestos de la Diputación porque no contiene unas partidas para un convenio ya extinguido en materia de bomberos que firmó con el consorcio provincial, de tal manera que, en esencia, el Ayuntamiento lo que ha hecho ha sido reclamar contra los presupuestos de una entidad que es distinta de aquella contra la que, en su caso, debería haber reclamado.
Por su parte, el PP ha votado en contra, dice, porque no pueden votar unos presupuestos que se hacen al dictado del presidente socialista de la Junta, Emiliano García Page. Unas cuentas, dice Jaime Ramos, que están hechas desde el Palacio de Fuensalida y que sirven para financiar el 20% del plan de empleo de la Junta.
Lógicamente y en consonancia de lo que ya dijimos en su momento en el debate de presupuestos, y puesto que además la reclamación interpuesta por el Ayuntamiento de Ocaña coincidía con una de las mociones que presentaba el Grupo Popular y que fue desestimada, pues lógicamente nosotros, en consonancia, insisto, con el pleno en el que se debatieron los presupuestos, lógicamente vamos a votar en contra de la aprobación definitiva del presupuesto la entidad para este año 2016.
Una vez aprobado el presupuesto, se ha dado el visto bueno a una moción presentada por el Grupo Izquierda Unida Ganemos, con la que pretenden evitar la quema de residuos potencialmente peligrosos en las cementeras de Yepes y Villanueva de la Sagra. La propuesta se ha aprobado por unanimidad. Por cierto, que el Gobierno de Talavera ha manifestado su sorpresa porque la Diputación de Toledo no haya concedido ningún taller de empleo a la ciudad, Blanca Bermejo.
Lo ha contado en declaraciones a COPE el concejal de Economía y Empleo, Arturo Castillo, que ha asegurado que el año pasado fueron 4 los talleres de empleo que la Diputación concedió a Talavera. En este caso, esperan explicaciones de la institución provincial a esa negativa a tener talleres en nuestra ciudad.
En 2015 la Junta nos concedió 5 talleres. Este año, para el 2016, nos ha concedido solo 4, es decir, uno menos. Y respecto a la Diputación, el año pasado nos concedió 4 talleres y este año no nos ha concedido ninguno. Es cero. Entonces, bueno, no lo debo decir que es lo que esperábamos, porque la verdad es que esperábamos por lo menos lo mismo que el año pasado, que el 2015, pero es lo que está haciendo ahora mismo la Junta y la Diputación.
El Gobierno espera la llegada de fondos para el empleo, porque hasta ahora lo que está llegando desde la Junta de Comunidades y de la Diputación de Toledo con signo socialista llega con cuentagotas y en menor cantidad que el año anterior.
Y decepción en los sindicatos de educación tras la mesa técnica de plantilla celebrada este jueves con la consejería, y es que los representantes sindicales señalan que se está lejos de revertir los recortes en el sector educativo de los últimos años, ya que habrá nuevas supresiones. El delegado de AMPE en Toledo, Julio Casarrubios, aseguraba en COPE que más de 400 maestros están desplazados de forma provisional, a lo que se suman otras 684 plazas amortizadas en centros de enseñanza media.
Ellos nos dicen que son unas plantillas de transición, puesto que hay dicen que está el bypass entre la LOE y la LOMCE, pero para nosotros no es ninguna transición. Para nosotros lo único que es un recorte más, y ya, aparte de nosotros pronunciar nuestro malestar, puesto que las reuniones provinciales se han retrasado, e incluso en algunas, como en el caso de Albacete, tuvimos que presionar para que hubiese esa reunión de plantillas.
Casarrubios ha mostrado su decepción porque la llegada de la LOMCE no vaya a reducir la ratio por aula. Por nosotros nada más, sigue la información en COPE. Buenas tardes.